última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Nueve comunidades autónomas están en alerta por altas temperaturas. Ana Huertas.
Beatriz, la tercera ola de calor del verano ya ha remitido, pero ocho comunidades todavía están hoy en aviso amarillo y las Islas Canarias en alerta naranja. Las elevadas temperaturas que se van a volver a registrar durante las horas centrales del día. En algunos puntos van a rondar los 40 grados. Jorge Olcina, experto en meteorología, avisa de que este fin de semana podrían comenzar la cuarta ola de calor de este verano.
Estamos ya en un fin de semana que va a ser muy tranquilo, las temperaturas de nuevo vuelven a subir. En definitiva, bueno, pues recuperamos, podríamos decir, esa tercera ola de calor de la semana pasada, como una tercera ola bis, o podríamos hablar de una cuarta, porque toda semana que viene, fin de semana este incluido, va a ser una semana calurosa, ¿no?
En cuanto a las mínimas, se ha notado un ligero descenso durante la mañana de este sábado, aunque no van a bajar de los 25 grados a lo largo de todo el fin de semana. Y en Vigo ha fallecido un hombre este sábado por un accidente en una atracción de feria. La víctima ha quedado atrapada y los equipos médicos solo han podido confirmar su muerte cuando llegaron allí. COPE Galicia, Patricia Iglesias.
Eran en torno a las 2 de la madrugada y el campo de la fiesta de Matamá estaba a rebosar de gente que se había acercado de todo el entorno de Vigo a escuchar a Kiko Rivera. No está claro qué falló, pero uno de los brazos del saltamontes se desplomó cayendo sobre la cabina en la que disfrutaba una familia. La madre y la hija salieron despedidas y eso parece que le salvó la vida, pero el padre quedó atrapado y falleció prácticamente en el acto. Está en marcha una investigación para determinar las causas del accidente que ha llevado a la suspensión de estas fiestas patronales en este barrio de Vigo.
Gracias, Patricia. Y ahora nos vamos hasta París con la última hora de los Juegos Olímpicos con Manolo Lama.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Hola, hola, España. Ecuador de los Juegos Olímpicos y este sábado no podía empezar mejor. Tenemos una gran noticia porque Carolina Marín en bádminton va a pelear por medalla. Ángel, adelante.
Pues sí, Manolo, buenas, buenísimas noticias desde el Chapel Arena, porque Carolina Marín Martín va a pelear por otra medalla olímpica y además dejando muy buenas sensaciones. ¿Qué tal, Caro? Muy buenas.
Muy buenas, pues sí, estamos ya en semifinales, era donde queríamos estar desde el principio. Hoy ha sido muy importante ya no solamente la victoria, sino el cómo he jugado hoy, la concentración que he mantenido desde el principio. Ayer estuve hablando mucho sobre esto con mi entrenador Fernando y con mi psicóloga María. Era algo que tenía que hacer. Debo de centrarme en lo verdaderamente importante y no en el marcador o en si pierdo o gano el partido. Si me centro de verdad en las cosas que hemos planteado, la estrategia, el plan de juego y en las cosas que quiero seguir mejorando, sé que funciona y hoy me he dado cuenta de ello.
Hoy ha salido la loba esa que tú quieres ser en pista, que muerde a su rival y no la suelta hasta que pide perdón.
Eso ha sido súper importante, ser esa loba, hacerme grande la pista, robarle la energía a ella y sobre todo mostrarle desde el principio quién manda la pista.
Dos últimas, viene la China en semifinales, la hemos ganado, también nos ha ganado, es campeona olímpica, hay que ir. ¿A qué has venido? ¿No has venido por unas semifinales ni a por un bronce?
Bueno, esto me recuerda un poquito a Río 2016. Precisamente en semifinales también me enfrenté a Li Shuerui. Ella había ganado los Juegos Olímpicos anteriores en Londres. Seguramente mañana, todavía no se sabe por qué están jugando, me enfrenté contra Chen Yufei. En un ratito lo veremos. Ella es la que defiende la medalla. Yo no vengo aquí a defender nada. Yo vengo a ganar una nueva medalla y eso es lo que quiero demostrarle mañana en la pista.
La última, le estoy pidiendo a todos, a Carlitos, a tal. Trittel puso ayer un lema que es el lema de la cadena COPE. Desde el barco, según ganó el primer oro, dijo: medallita de oro para España, papá. ¿Me lo dices ya o nos esperamos un poquito?
Yo me esperaría un poquito, pero está claro que eso es un gran sueño, eso es un gran objetivo, tanto mío como de todo mi equipo. Pero yo siempre digo pies de plomo, pasito a pasito. Cuando tengamos la medalla, lo diré.
Quedamos aquí, me lo dices, ¿vale?
Perfecto.
Venga, a descansar.
Claro, hecho. Gracias.
Partidazo, Caro. Ahí está Manolo. Carolina Marín, una de nuestras estrellas. Ya sabes que yo creo que aquí se va a convertir en la mejor deportista española de la historia, en el micro azul de la cadena COPE.
Bueno, la grandeza de Carolina Marín, que repito, ha ganado y por tanto va a pelear por medalla. También va a pelear por medalla por subir al podium Ana Peleteiro en atletismo, triple salto. José Luis Gil.
18 miembros de la familia de Ana están por aquí por París, pero nuestra Ana Peleteiro ahora mismo está en modo prefinal, aislada, concentrada, desconectada de redes sociales y visualizando esa finalísima de las 8:20, donde no está Yulimar Rojas, pero sí están el resto de grandes, como por ejemplo las cubanas Povea y Pérez. Ha pasado tres años, desde el bronce de Tokio, se ha luchado mucho, ha sido una Olimpiada difícil para Ana Peleteiro, pero ha llegado el día D y se acerca la hora H y la gallega se siente preparada.
Sí, al fin y al cabo es para lo que llevo trabajando todo el año. Sabía que, a pesar de las últimas semanas que han sido complicadas, sabía que llegaríamos aquí en un muy buen estado de forma. Hoy me sentía muy tranquila, muy serena, y sabía que eso, para una clasificación que estamos todas súper nerviosas, era lo más importante, con lo cual muy, muy contenta.
Bueno, contenta está Peleteiro. Esperemos que también esté contento Ray Zapata, nuestro gimnasta que corrochano va a pelear por la medalla.
Ray Zapata en el día de hoy en la hora H. No ha tenido un gran ciclo olímpico, pero está aquí en la final a partir de las 3:30 de la tarde en el Palacio de Deportes de Bercy. Final de suelo en busca de repetir la medalla de Tokio. Ayer marcó el tercer mejor resultado para meterse en la final. Dice que los juegos son una fiesta y que quiere pegarse esa fiesta. Una de las dudas es si va a sacar su gran arma, el Zapata 2. Aunque en las últimas horas ha dicho que apuesta por la seguridad. Y el Zapata 2 es mucho riesgo. A las 3:30, día Z, día Zapata.
Carolina Peleteiro, Ray Zapata y John Rahm. Ha comenzado ya el recorrido de este tercer día de golf, Suancar.
El tercer día de golf se puso en marcha a las 9 de la mañana. Ya hay 48 sobre los 60 jugadores en el campo. Ahora mismo van a salir otros tres nuevos jugadores. Ya lo hizo también el español David Puig, que ha hecho par tanto en el hoyo 1 como en el hoyo 2. Ahora está jugándose el hoyo 3, un par 5 en el que tiene oportunidad de birdie. De momento, pues, continúa con menos 2. David Puig, John Rahm, saldrá a las 12:28 con ese menos 9 que le mantiene a dos golpes de la cabeza que iniciará el recorrido Shuffle, Matsuyama y Fleetwood a las 12:39.
Habrá que estar muy atento de John Rahm, como vamos a estar muy atentos del equipo español de fútbol femenino, porque si gana, Andrea Peláez también va a pelear por medallas.
En media hora, Montse Tomé va a realizar la última charla técnica ante sus jugadoras en el hotel de concentración en Lyon. A las 5 jugamos cuartos ante Colombia. Es semifinales y pelear por las medallas o a casa. La duda es Catacol. Tiene fracturado los huesos propios de la nariz y si juega tendría que hacerlo con una máscara. Así que gana enteros la posibilidad de que Misa sea titular. Laia Codina, que debutó en el 11 ante Brasil, habla del momento del equipo y de las claves para estar en semis.
Nosotras aspiramos a lo mejor. Lo mejor es una medalla. Creo que lo bonito de este grupo es el ambiente, las ganas que hay de seguir ganando. Creo que es muy importante y no es fácil. Yo creo que tendremos que estar bien en las vigilancias, si se puede intentar finalizar jugadas adentro o fuera, pero acabarla para que no se den transiciones.
Si las nuestras ganan, recuerden, pelearán por medalla. Y también a partir de la 1, José Quiles, nuestro púgil, va a competir en cuartos. Si consigue el triunfo, también asegurará una nueva medalla para España. Deportes de equipo en waterpolo, Arancha, paseo de los nuestros. Arancha, hola.
Victoria y goleada, Manolo, en el cuarto partido de la selección española de waterpolo. Hemos ganado 23-8 a Japón y llevamos 4-4. Nos metemos como primeros en los cuartos de final. Mejor imposible, Bernat.
Sí, la verdad es que estamos haciendo un muy buen trabajo, yo creo. Estamos creciendo partido a partido y, bueno, seguir así.
Ahora la pregunta es, ¿tenemos alguna preferencia para los cuartos de final?
El que venga, es eso. Nos tenemos que centrar en nuestro juego. Yo creo que tenemos nivel para ganar a cualquiera. Pero eso sí, haciendo las cosas bien y que venga el que venga.
La ventaja que tenemos con respecto a los cuartos, que vamos a conocer la piscina, porque vamos a ir a jugar en la defensa el partido contra Francia, que ya te digo yo que es un escenario extraordinario y que por lo menos con la natación ha estado lleno todos los días y es espectacular.
Sí, tenemos ganas, la verdad. Aquí también se ha llenado en cada partido, que quieras que no, la afición te da ese plus de ver a tanta gente animando. Y bueno, también suerte de no jugarnos la clasificación de primero en ese partido, porque con tanta gente sería presión extra. Y eso, a disfrutar, obviamente a ganar el partido y a jugar bien.
Y tú lo has dicho, aquí había un montón de españoles y además tenemos también a la primera de los españoles, ¿no? A la reina, que ha estado con vosotros en el vestuario. ¿Qué os ha dicho?
Bueno, nos ha felicitado, contenta por nuestra victoria. Nos ha comentado un poco la sorpresa por este juego de los japoneses, que es un poco diferente. Y bueno, nos ha dado ánimos para seguir así.
O sea que estaba puesta en waterpolo.
Sí, un poquito, sí.
Pues nada, suerte y a seguir así.
Muchas gracias.
Bueno, por ahí está el triunfo de nuestros waterpolistas en balonmano. ¿Cómo vamos, Malvar?
Bueno, por 18 minutos del segundo tiempo, España 18, Francia 26. Un partido que está sirviendo como despedida a Sandy Barbosa, que lleva 4 goles. Una Sandy Barbosa que se retira el balonmano. Dar experiencia a jóvenes como Wiggins, como Chapchev, como Paula Arcos, y ya pensando en el futuro. Desgraciadamente, ni un solo punto ha ganado la selección española aquí en los Juegos Olímpicos, pero por lo menos van a coger experiencia pensando de cara al futuro. Lo dicho, llevamos 18:35 del segundo tiempo. España 18, Francia 26, la actual campeona olímpica.
Termina la participación española en la mañana de hoy en la pileta olímpica. Joseba Larrañaga.
Sí, acaba de terminar Carlos Garache, el granadino, que está un poco descontento con su serie 1500. ¿Qué pasa, Carlos? Estamos un poco tristes.
Bueno, tenía otras expectativas, tenía pues ganas de hacerlo, de bajar mi marca, ¿no? De mejorar ese récord de España, y bueno, no ha podido ser, la verdad que me he encontrado muy cansado de principio a fin, y bueno, ahora hay que ver qué ha pasado, qué podemos mejorar y qué podemos hacer de cara a 10 kilómetros, pues bueno, intentar dar lo máximo.
Estoy pensando que tú puedes ser el nadador que más kilómetros vas a nadar en estos Juegos Olímpicos. En los 10K, el 1500, el 800 y la serie de 400, salen 12 kilómetros y medio, el más.
No sé, seguro que también hay nadadores que nadan igual o más que yo, ¿no? Pero no sé, es verdad que ya lo dijimos antes de empezar que era un programa exigente, y bueno, ahora queda lo más importante, que el 10 kilómetros, una prueba muy exigente. Todavía tenemos, creo que son 6 días o 7 para intentar arreglar cómo estamos ahora, para intentar descansar, intentar pues eso, hacer borrón y cuenta nueva.
La suerte, que vaya bien, gracias.
Bueno, pues ahora hay que pensar en ciclismo. ¿Cómo va la prueba en ruta Erifrade?
Llevamos algo más de 40 kilómetros de los 273 y tenemos a 4 hombres al comando, 3 africanos y 1 asiático. El mauritano Guyel Agan, el tailandés Chayasombat, el ugandés Kajimu y el ruandés Maniz Zaballo, que cuando tenían 7:15 sobre el pelotón ha hecho saltar la alarma, un pequeño pitido ahí en el salpicadero de la selección de los Países Bajos, que se ha puesto a echarle una mano a la de Dinamarca. La ventaja de los hombres al comando ya está por debajo de esos 7 minutos. Ahora a 229 kilómetros para meta, es de 6 minutos y 35 segundos.
A ver, en el boxe de los españoles, de los ciclistas de nuestro país, foto que se respira.
Es un día grande, Manolo, aquí en Trocadero estamos. Día grande para el ciclismo, para nuestros 3 debutantes, para Aramburu, para Ayuso y para Lazcano. Recordemos que Pascual Montparlet, el seleccionador de ciclismo, está en ruta. No es una prueba con Pingarello, así que tiene que estar ahí. Seguimos pendientes de los españoles hasta pasadas las 5:30 de la tarde. No los esperamos por aquí.
Y además, recuerden 2 noticias más. ¿Cómo va la mañana en atletismo, José Luis Gil?
Sigue esperando Ureña el resultado de la otra serie del disco para saber en qué posición acaba en el decatlón. Nos hemos quedado sin representación en el 8 femenino. No pudo ser en la repesca, ni para Lorea Ibarzábal, ni para Lorena Martín. Se acaba un ciclo olímpico, va a subir de categoría, se va al 1500.
Pues hombre, evidentemente un poco contradicha, porque me hubiese gustado estar en mejores condiciones físicamente, pero bueno. También pues muy feliz de ser parte de esto, y estos son los juegos, este es el nivel.
Y a punto de comenzar el partido de vóley playa, pareja española femenina, Dobarro.
De hecho, están procediendo a la presentación ahora mismo en este precioso recinto de la Torre Eiffel, el partido que van a disputar las nuestras Daniela Álvarez y Tania Moreno frente a las alemanas Ludwig y Lippmann.
Recuerden la gran noticia, Carolina Marín gana su partido, peleará por medalla.
Manolo Lama, en una hora nos escuchamos. Mientras tanto, continúas en COPE. Estás en el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana Huertas, y gracias a todo el equipo de deportes. Vamos con nuestra tercera hora del programa. No sé si sabes que África es considerado el continente más desconocido del planeta. Por ejemplo, ¿sabrías decirme cuántos países forman parte de él? Nada más y nada menos que 54. Este fin de semana queremos visitar uno de ellos. Concretamente, vamos a hacer durante los próximos minutos una visita a Etiopía. Pocos saben que la tradición cristiana de este país es una de las más antiguas del mundo, o que posee el patrimonio arqueológico más extenso del planeta. El encargado de mostrarnos todas estas riquezas es el escritor Andrés Pascual, nuestro viajero incansable. Andrés es conferenciante y director del programa de Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad en el trabajo. Y él será esta semana también nuestro guía en Etiopía. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de viajar con vosotros y encantado de viajar a uno de los países del planeta que más me han impresionado y que más me gusta recordar.
¿Y por qué? ¿Por qué te ha impresionado tanto? ¿Qué es lo que más te ha gustado de Etiopía?
Sobre todo la sorpresa. Porque, mira, casi todos relacionamos Etiopía con hambrunas, porque de hecho han sufrido en algunas zonas del país algunas terribles, ¿no? Pero es un país fascinante, lleno de cosas, sobre todo muy diversas. Yo llegué allí de casualidad, todo hay que decirlo, como a otros viajes que ya sabes que bueno, pues casi le doy la vuelta a la bola del mundo, pongo el dedo y donde caiga allí que me voy, ¿no? Porque esto era el 2004, madre mía, hace 20 años. Fíjate, inicialmente yo tenía previsto ir a Yemen, pero justo entonces pues hubo un atentado terrorista terrorífico y la verdad es que, bueno, pues se nos quitaron las ganas y cambiamos de destino así de forma rápida y caímos allá y nos dimos cuenta de, como te digo, de que, bueno, había no solo para un viaje, yo estuve como 25 días, me parece, sino para un año entero, ¿no? Porque en el norte, pues tienes colinas verdes salpicadas de castillos medievales, ¿cómo? Sí, castillos medievales con almenas, puentes levadizos, mujeres de extrema belleza, de piel brillante, de facciones perfectas, descendientes de quién, de la reina de Saba, ¿no? Pues con esta mística. De ciudades santas como la Libela, que es quizá pues el lugar para mí, en este caso sí que en concreto, que más especial del mundo. O sea, que es como una Jerusalén africana excavada en el suelo de roca. Luego, si quieres, hablaremos de ella. Y luego en el sur, pues contrastando con todo esto que te cuento, en la zona del río Omo hay tribus de la prehistoria que se aferran a tradiciones ancestrales, cataratas que se nutren de las fuentes del Nilo Azul, lagos en cuyos islotes también se levantan iglesias con los evangelios pintados en los muros. O sea, es una maravilla. Está llena de... Sí, de lírica.
Pues mira, viendo todo lo que nos tienes que contar, si te parece, empezamos nuestro viaje con las tribus del sur y en el río Omo.
Pues mira, perfecto, ¿no? Porque fue como lo empezamos nosotros también. O sea, y además, gracias a un conductor que también, pues, lo contratamos, no porque pasaba por la calle, pero casi, que se llamaba Mitiku. Y bueno, es que en los viajes fuera de ruta el conductor es una pieza fundamental, ¿no? Y este hombre, pues resultó ser un tipo bastante serio, porque te costaba arrancarle una sonrisa, pero era muy agradable al mismo tiempo. Tenía así la tez morena, una perilla puntiaguda, y tenía un todoterreno que a mí me encantaba porque en la parte de delante había recortado así con una radial la silueta metálica de un caballo soldado al morro, ¿no? Entonces, cuando pasábamos por los sitios, la gente lo conocía. Era como que llegaba ya el caballo de Mitiku con su todoterreno. Y recuerdo que nos dijo también este tío, dice, cuando salgamos de Addis Abeba, de la capital, ya no podréis comprar ni papel higiénico, ni agua mineral, ni galletas saladas.
Anda.
Y dije yo, ¿y por qué leches dice lo de las galletas saladas?
Pero el papel higiénico lo puedo entender, el agua es necesaria, pero las galletas saladas...
Pero mira, dices, ahí donde fueres a lo que vienes, total, que como seguramente le gustarían a él y quería echar unas cuantas a la mochila, pues bueno, pues añadí dos paquetes a la cesta, ¿no? Y bueno, la primera escala que hicimos de camino al río Omo, al sur, nos detuvimos a respirar en lo que llaman los grandes lagos, ¿no? El sur del país era más seco, que el norte siempre lo ha sido, pero en aquel momento afortunadamente no había falta de agua. Y estuvimos en un lago que se llamaba Abaya, en el que nos subieron a una barca porque iban a llevarnos al mercado. Venga, vamos al mercado. Ah, pues venga, fenomenal. Y yo esperaba, pues igual como en otros viajes en Indochina o en la parte de Lejano Oriente, pues como barcas con mercaderes y así. Y resultó ser una inmensa concentración de cocodrilos de 9 metros y nosotros las piezas de carne a subastar. O sea, que es que éramos nosotros casi lo que iban a comprar al mercado los cocodrilos. Bueno, no pasó nada. Y luego hicimos una escala en un lago que se llama Chamo, que es muy bonito porque tiene aguas rosáceas, como el atardecer rosáceo que contemplan los flamencos rosáceos, ¿no? Así eran allí los ocasos, me acuerdo. Más que naranjas, eran rosas, bellísimos, como todos en África.
Has pasado así como muy por encima de largo de esos cocodrilos, pero ¿cómo contenéis el miedo cuando os veis ahí en ese No sé, pues mira, rodeados de cocodrilos, inevitablemente estáis ante algo desconocido.
Sí, y el secreto es mirar a los ojos a la persona que te lleva. Si ella está tranquila o él está tranquilo, entonces ningún problema, ¿no? Lo peor que puedes hacer tú es ponerte nervioso porque entonces le lías. Pero lo malo es cuando alguna vez, que ya nos ha pasado, miras al guía y dices, wow, este tiene una cara de preocupación que no sé qué se habrá torcido, pero no se lo quiero preguntar. En aquel momento no hubo
problema. Bueno, pues de repente te ves metido en la prehistoria como si el coche de Mitiku se hubiera convertido en esa máquina del tiempo.
Oye, tanto, porque fíjate, era un viaje a la prehistoria salvo por las armas, ¿no? Que eran de fuego y bien de fuego. Y bien modernas, porque para ellos, aparte de ser algo pues bueno, que utilizan para defenderse los conflictos entre tribus, también es bueno, es una cuestión cultural. Uh-huh. No llevan allí sus fusiles. Entonces, bueno, deteníamos el todoterreno en explanadas a las afueras de los poblados de cada etnia. ¿Y dónde dejábamos las mochilas? Pues ahí con los fusiles, que estaban apilados como si fueran bastones, ¿no? Mi tico decía, no os preocupéis, decía eso, ¿no? Todos lo llevan por un tema cultural. Y lo cierto es que todos tenían algún agujero de bala, o sea, en el hombro o en una pierna. Entonces, bueno, pues no eran verdaderas guerras, pero sí conflictos aislados, sobre todo por el ganado, ¿no? Porque en el lomo, en el río Omo, la sangre de las vacas es más preciada que la de los humanos, se podría decir, ¿no? Porque aquella al menos se puede beber.
Qué cosas, ¿eh? Bueno, visitasteis los Mursi, a los que sin saberlo hemos visto alguna vez en fotografías y en reportajes de viajes. Es una tribu muy especial. ¿Por qué?
Pues porque son los de las dilataciones extremas. O sea, fíjate, sí, que ahora hay personas que se suman a esa tendencia.
Esta en estética,
el mundo,
¿no?
Occidental también, sí. Mira, cada cual con su cada cuala, como decía mi abuela. Y lo cual es perfecto, ¿no? Pero para allí es algo normal. ¿Sabes? Son dilataciones extremas de las orejas, de los labios, que logran a base de ir introduciendo un plato de barro cada vez más grande desde la pubertad hasta el matrimonio en estas zonas del cuerpo. Pero bueno, lo más curioso es que antes de convertirse en un símbolo de belleza, que es lo que es para ellos ahora, uh-huh, porque claro, ellos se ven bellos o bellas,
claro,
porque tienen estas dilataciones, utilizaban este aspecto que realmente, o sea, cuando lo ves muchas veces es horripilante porque pasa ya la deformidad, porque eran extremas las dilataciones, ¿no? Pues lo utilizaban para ahuyentar a los traficantes de esclavos de Sudán.
Porque no compraban esclavos,
claro,
con esas dilataciones,
claro,
¿no?
Claro, no me voy a llevar una persona así, ¿no? Y
una manera de protegerse, que es singular, ¿no?
Y luego pasa a ser un símbolo de belleza. Por eso digo que los seres humanos somos fascinantes. O sea,
¿sí?
Y nunca puedes prejuiciar, ¿sabes? Las cosas, ¿no? Porque cada cosa tiene su sentido para una persona concreta en un momento concreto. Pero bueno, los Mursi no eran una tribu amable. O sea, de hecho, pues había que tener cuidado porque interpretaban mal el lenguaje gestual, y así era una tribu complicada. Eran mucho más agradables los Hammer, aquellos eran encantadores, que era la tribu también de Mitiku, el chofer, que son unos que se untan de arriba abajo con una especie de manteca de barro, entonces tienen todos este color como marrón.
Teja.
Teja, efectivamente. Sí, estaba buscando la palabra. Entonces, pues tenías que verlas a ellas también súper coquetas, así, y preparándose el pelo con aquellos untes de barro. Pero bueno, la verdad es que una vez más, pues bueno, una vez que te introducías en el poblado, pues veías cosas como que están acostumbradas a recibir latigazos, como parte de un dudoso ritual de seducción, ¿no? O sea, los varones, tal vez como compensación a esto, o para estar en disposición de casarse, pues tienen que superar lo que le llaman el ukulibulá, que es un ritual que consiste en saltar cuatro veces una hilera de 10 vacas delante de toda
la
comunidad.
¡Madre mía!
Y entonces, bueno, era lo más curioso era que por un lado, pues tenías conversaciones completamente naturales,
¿sí?,
y convencionales con ellos, y por otro lado, practicaban este tipo de rituales, ¿no? Entonces, bueno, era un país que sobre todo hacía eso, abrirte la mente y abrirte el corazón en el sentido de ver la vida a través de los ojos de los demás también, ¿no? Sin este tipo de prejuicios. Pero bueno, los Hammer tuvimos experiencias maravillosas allá.
Sí, y creo que además de conocer a ese conductor tan singular con ese coche con morro de caballo, conocisteis a una niña que os hizo vivir una jornada muy feliz, una pequeña que se llamaba Sofía.
Sí, sí, joder, Sofía. Fue una chulada, porque, mira, cuando llegamos al poblado, no llega a saber si eran familiares suyos o si lo consideraban como familia del conductor, pues nos recibieron muy bien, estuvimos pasando la tarde con ellos, y había una de las crías, eso se llamaba Sofía, en honor a una médico sin fronteras que había estado por la zona, pues cuando ya
trabajando.
Nació, trabajando, pues tenía la tripita muy hinchada, ¿no? Entonces le preguntamos a Mitiku y nos dijo pues que era por de unos parásitos que tenía. O sea, no era por hambre en absoluto, porque bueno, era gente que dentro pues de su precariedad llevaban una vida saneada. Y entonces dijimos, si no se puede curar, dice, sí, pero es que no tienen medicinas aquí y quizá tengan en tal sitio, que era un centro médico también, que había no sé cuántos kilómetros allí por la montaña. Y claro, dijimos, venga, pues vamos a por las medicinas.
Claro.
¿No? Pues si se trata de eso, cogimos el coche, nos fuimos con Sofía al centro médico, pues allí la trataron, pues la limpiaron bien, nos dieron unas cuantas cosas y volvimos al pueblo. Entonces el abuelo de Sofía, que era como vamos a decir el jefe de la tribu, nos dijo, pues venga, pues vamos a, ya que habéis hecho esto, pues vamos a hacer una fiesta, ¿no? Y mañana. Y decimos, no, que tenemos que seguir y el viaje que tenemos,
¿no?,
planteado. Y entonces me dijo una cosa que fue más o menos como, todos los blancos tenéis un reloj, pero ninguno tenéis tiempo.
Y ¡qué buen aprendizaje!
Me di cuenta de que una cosa que llevaba colgando de la frente de una cinta, que era algo brillante, era la correa de un Casio. O sea, que alguien le habría regalado, yo que sé, un reloj, y lo que le gustaba era la correa. Habría tirado por ahí en alguna esquina la esfera, ¿no? Con las horas y los minutos y los segundos, y se había quedado con la correa brillante, que era lo que le gustaba, y le colgaba así como bajándole por la nariz. Entonces, es verdad, ¿no? O sea, de aquí, fíjate, podíamos extraer la primera enseñanza. O sea, los occidentales nos empeñamos en acotar el tiempo en segmentos cada vez más pequeños, siglos, años, días, horas, minutos, segundos, y nos obligamos a llenarlos, nos obligamos a seguir su ritmo, y damos por hecho que el tiempo tiene existencia en sí mismo,
uh-huh.
O sea, como tic-tac, tic-tac, sin darnos cuenta de que el tiempo es algo que nos ayuda a llevar una vida de más plenitud, porque nos ayuda a ordenarnos y sobre todo a vivir en sociedad, porque si no sería imposible.
Sería un caos.
Pero nos convertimos en esclavos de ese reloj en lugar de utilizarlo como algo para lo que ha nacido, que es una herramienta a nuestro servicio. Entonces fue muy bonito. Luego lo que hicimos fue aquella noche adelantar la fiesta un poco.
¿Sí?
Sí. Y bueno, asaron una oveja que estaba más dura que esta mesa en la que tenemos los micros, todo hay que decirlo. Pero bueno, que nos la comimos encantadísimos y con todo el cariño del mundo, porque era el que nos daban ellos.
Bueno, pero, antes de abandonar Etiopía, hemos estado en el sur, nos tenemos que ir al norte, a ese Vergel y esos castillos medievales.
Pues sí, mira, porque por un lado los castillos estaban en una zona que se llamaba Gondar, ¿no? Era, fíjate, había allí unos emperadores del tiempo de Luis XIV, o sea, mira a dónde nos remontamos,
¿sí?,
que se llamaban Negus. Entonces ellos construyeron, de hecho Luis XIV envió una expedición a reunirse con uno de los Negus de Etiopía, o sea, fíjate, desde París, desde su Versalles, porque lo consideraba pues un emperador parejo, ¿no? Y nosotros pensamos,
un
igual. Entonces mandaron expediciones allá. Y la verdad es que era impresionante ver, después de haber visitado las tribus del sur del río Omo, pues encontrarte con estas laderas verdes que parecían colinas de Irlanda, por ejemplo, ¿no? Con sus castillos. Pero como te decía antes, al principio de esta charla, yo si me tengo que quedar con algo, por supuesto, sin despreciar Gondar ni Bajardar, que era un lago también maravilloso, porque era ahí donde estaban en cada islote las iglesias con los evangelios pintados en las paredes, pues como
sí,
si fuera un cómic, ¿no?
Sí, para que lo aprendiera la gente del pueblo,
efectivamente,
¿no?
Pues si me tuviera que quedar con algo es con la Libela, que es esta Jerusalén excavada en la roca. Y es que, fijaos todos los oyentes, todas las oyentes, cuando hablo excavada en la roca es que en un suelo duro, pero duro, duro, está construido todo hacia abajo, o sea, de forma que el suelo es el techo de las catedrales, vamos a decir, de esta La Libela excavada.
Uh-huh.
De forma que con cincel y con pico...
¡Qué trabajo tan duro!
Efectivamente, van construyendo una ciudad de suelo hacia abajo completamente, de forma que van tallando los edificios, que van tallando los templos, que van tallando los santuarios, desde arriba hacia abajo, quitando piedra. O sea, no es que los construyan hacia arriba poniendo piedra, sino que es esculpiendo el suelo. ¿no? Y luego por abajo, aparte de construir estos monumentos impresionantes, también hacen sus calles, sus conexiones, sus avenidas. Entonces, bueno, yo creo que es el sitio, como te digo, más impresionante que he visto en el mundo.
No me extraña.
Porque luego aparte, está lleno de misticismo, ¿no? Por ahí, pues van los etíopes con sus túnicas blancas, son ortodoxos, entonces con sus cánticos. La que más me gustó fue una que igual algunos oyentes pues han visto en alguna foto, que es la de San Georgis, la llaman, ¿no? Uh-huh. Porque tiene forma cruciforme. O sea, es una cruz de forma que tú te vas acercando, no ves nada, y de repente te asomas a un hueco inmenso que hay en el suelo y ves un templo en forma de cruz que baja hacia abajo, y abajo pues hay 100 monjes etíopes orando, ¿no? Pues no
qué imagen tan hermosa y qué calma nos transmite, ¿no?
Sí, así es. Mira, esto puede decirse que este complejo nació del sueño cumplido de la reina de Saba, ¿no? Que era Maqueda, la reina de Saba, que era etíope, y dice su libro sagrado, se llama el Quebranagast, que un buen día escuchó las historias sobre el rey Salomón, que traían las caravanas, se enamoró de su sabiduría y decidió viajar a Israel para conocerle. Entonces atravesó los territorios que gobernaba el imperio asirio, cargada de oro, de incienso, de colmillos de marfil, pero sobre todo llevaba consigo esa determinación que decía: yo tengo que ir allí, tengo que superar todos los peligros, pero tengo que llegar a la lejana Jerusalén, ¿no? Allí se dice que vivió un romance apasionado de 6 meses con Salomón, del cual nació Menelik, que también viajó a Jerusalén a conocer a su padre, y en honor a esa historia de amor familiar y de logros que parecían imposibles, tiempo después se construyeron las 12 iglesias subterráneas de la Libela. Así que no me digas que no es inspirador.
Qué bonita historia, para que la implementemos también en nuestro día a día, ¿no? ¿Qué aprendizajes te ha dejado Etiopía?
Sí, no, así es. Mira, es que aparte de lo que decíamos antes con relación al tiempo,
¿sí?
Es decir, mira, oye, que el reloj está muy bien, pero para lo que tiene que ser, ¿no? O sea, no vivamos esclavos de esos minutos. Utilicemos la fortuna que tenemos de poder medir el tiempo y organizarnos, pero no vivamos esclavos de él. Esta inspiración de la reina de Saba, que dice: todo es posible.
Uh-huh.
O sea, yo vivo aquí en el quinto pino de Jerusalén, me voy allí, llego, me enamoro de Salomón, vuelvo con su historia en la maleta y construyo en su honor una Jerusalén en mitad de la roca, pues nos quiere decir que el hombre pues es capaz de todo, ¿no? Y lo único que nos hace falta es pasión y perseverancia.
Eso es. Bueno, pues no, vamos a ver si lo conseguimos. Tenemos toda la vida por delante y somos continuamente aprendices. Me parece que esta es una gran lección para implementar en nuestras vidas. Andrés, qué gusto. Este viaje por Etiopía, por el norte, por el sur. Nos despedimos de nuestro viajero incansable y te emplazamos a la semana que viene. Andrés es escritor, conferenciante y director del programa Chief Happiness Officer de la UNIR sobre felicidad en el trabajo. Y no sé, a ver qué nos depara la semana que viene. Muchas gracias.
Pues ya veremos, le daremos la vuelta al globo terráqueo, pondremos el dedo y a ver dónde cae.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre
sale. Con Alcampo sales ganando, porque tienes la paraguaya granel a 1,69 euros el kilo. Hasta el 4 de agosto en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Hasta un 30% de descuento en una selección de artículos de terraza y jardín. Así son las ofertas límite hasta el 4 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bezoya sabemos que los que vivís muy fuerte como nosotros lo hacéis hasta el final del día. Así que vamos a darlo todo ahora. Y mañana. Y pasado mañana. Y después de pasado mañana, que no sé cómo se dice, pero también ese día.
Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Hola, Tipo Directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme Tipo Directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tu la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
¡Fresco! ¡Que eres un fresco! ¡Fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la sandía negra.
Esta semana solo 0,65 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Las estaciones del año tienen colores, olores característicos y también música propia. Es cierto que esto de los gustos y la música es algo absolutamente personal. Para esta humilde servidora, los calurosos meses de verano suenan así. Suenan a mar, suenan a océano, a agüita salada, a viento en la cara, a gaitas. A gaitas les atribuyo un sonido un poquito más celta, ¿por qué no? De música celta sabe mucho nuestro nuevo invitado en fin de semana. Su pasión por la gaita y por la flauta de pico le ha hecho un erudito en la materia. Ha colaborado en cine, ha ganado un Grammy junto a la banda irlandesa The Chieftains, ha actuado junto a Bob Dylan, The Who o Joni Mitchell. Ya sabes de quién te estoy hablando, ¿no? De nuestro bigués más internacional, de Carlos Núñez, que sigue conquistando al público con su música y que tenemos la suerte de que haga una parada para poder atender la curiosidad de fin de semana. Carlos Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Hola, Beatriz. Qué ilusión escucharte. Y qué bien te vemos, qué bien te escuchamos. Y qué, no sé, creo que está siendo un verano muy prometedor, ¿no?
Sí. Bueno, sobre todo para ti, que no paras. Llevas ya unos meses de gira, has hecho unos conciertos fantásticos y todavía te quedan muchos conciertos en muchos rincones de la geografía española. ¿Por dónde te vamos a poder, así de manera genérica, ver por dónde has estado? Cuéntanos.
Pues fíjate, Beatriz, estamos con una gira que le llamamos Lugares Mágicos. Lugares mágicos que los hacemos, eso, en lugares especiales, lugares con historia, desde monasterios, catedrales, algún parador así al borde del mar, algún parque arqueológico también, eso. Sitios que donde respiras una energía especial, que son casi como la caja de resonancia de un instrumento, ¿no? Tocamos cosas diferentes dependiendo de ese lugar. Y entonces pues vamos a estar pues desde, yo qué sé, en el mirador de Monteferro, allí viendo la puesta de sol delante de las Islas Cíes, o en el monasterio de Celanova, en el Ourense así más interior, o en Salamanca, en la iglesia del Salmoral, que es hermosa.
¡Qué maravilla! Sí,
yo qué sé,
sí,
pues
sí.
Por Burgos, la iglesia de Mazuelo de Muñoz. Es cierto que nos gusta mucho combinar lugares naturales y lugares con historia, piedras antiguas, sí.
Estaba pensando que te pones el listón muy alto porque ya has dado conciertos en lugares muy singulares, muy especiales, espirituales, de arquitecturas bellas, inimaginables. ¿Hay alguna espinita que tengas pendiente que digas, yo en algún momento tendré que tocar aquí?
Fíjate, la verdad es que desde muy jovencito pude empezar a recorrer con mis maestros, con los Chieftains, o incluso hasta con colaboraciones. Porque claro, lo bueno es que al tocar música celta, la flauta, la gaita, he podido relacionarme con todo tipo de artistas. Eso, desde los irlandeses de Chieftains hasta mi paisano Julio Iglesias, que me invitó una vez a tocar con él en Londres, en el Albert Hall. Pues eso, ¿qué te puedo contar del Albert Hall? Pues sí, muchos ingleses apasionados allí. Cuando tocas en Tokio, pues los japoneses tienen una forma de vivir la música diferente. Son muy tímidos al principio, después ya se sueltan más. Cuando estamos por Latinoamérica, cuando estás en Argentina, que sienten España de una forma muy, muy especial. Pero es cierto que allá donde yo toque, siempre trato de llevar esa especie de magia o de escenario ideal de una puesta de sol en la playa, viendo hacia el oeste. Para mí el paraíso está como hacia el oeste, ¿no? Por eso me gusta mucho tocar en las rocas o tocar en la playa. Ese espíritu un poco hoguera de San Juan, ¿no? Y eso, llevarlo a cualquier escenario del mundo.
Carlos, tu último trabajo es Carlos Núñez Celtici. Vamos a seguir compartiéndolo con los oyentes de fin de semana. Suena así. Decía yo antes que mi verano suena a mar, a olas, aliento en la cara. Menudo verano, estamos pasando acalorados. Pero ¿a qué suena el verano de Carlos Núñez?
Pues suena sobre todo a lugares diferentes. Es hermoso porque igual que la música te hacía viajar, las giras también, ¿no? De pronto, pues un día estábamos, nada, hace poco más de una semana estábamos en Viena, que aquello parecía Sevilla, con un calor Viena increíble, una humedad allí en el río Danubio. De pronto vas y cambias y vas a Asturias, te llega así la brisita del mar, la gente en Asturias, pues otra onda diferente. Pues ahora que ya estamos más por casa, pues sientes así este nerviosismo que se vive en Galicia, ¿no? En cuanto sale el sol, ¿no? La gente salen como... Entonces, lo que más me gusta es la sensación de encontrar amigos, de reencontrarnos sobre todo. Para mí los conciertos es como reencontrar familia. Tenemos familia en todas partes de España. Y además lo curioso es que una misma canción suena de manera diferente, ¿no? Pues cuando vamos al País Vasco, pues estas músicas que pusiste antes, que eran músicas de la zona de Vizcaya, de la zona de Bilbao, pues o cuando vamos a Asturias, o cuando tocamos en Madrid. Madrid es cierto que tiene algo mágico, ¿no? Madrid tiene el norte, el sur, el este y el oeste, ¿no? Madrid, ese punto donde de pronto tocas el concierto de Aranjuez con guitarra y suena flamenco, lo tocas con gaita y suena celta. Eso me encanta, ¿no? Y bueno, la verdad es que está siendo un verano increíble. Sí, un poquito caluroso, pero bueno, sí. por el norte refresca, ¿eh? Ojo.
Bueno, dices que viajar es también reencontrarse con amigos, y yo tengo que decir, y doy fe de ello, que Carlos Núñez tiene una memoria extraordinaria para los nombres y para la gente que conoce. Porque ¿hace cuántos años que nos conocemos, Carlos?
Oye, pues ya deben de 25, ser...
25, a lo mejor.
25 añitos, sí, sí, sí.
Nada, y me consta que te acuerdas del nombre de toda la gente de mi entorno con el que nos conocimos, que por supuesto era cuando estabas de gira con los primeros discos. O sea, que ya ha llovido. Y seguro que te pasa en cada rincón que visitas dentro y fuera de España. Hay muchas personas que dicen, qué barbaridad, yo no me quedo con los nombres, no me quedo con las caras. Esto es un dato muy personal tuyo, pero ¿cómo lo consigues con toda la gente que conoces?
Pues no lo sé, tú piensas que una melodía, una pieza que tocas en directo, que tienes que tocar de memoria, pues a lo mejor tiene 1000 notas. Y en un concierto, pues a lo mejor tocas 30 melodías. Pues son 30.000 notas que tienes que gestionar con emociones. Con lo cual, aprenderse los nombres o recordar gente, no sé. Yo soy muy de dejarme llevar para esas cosas. ¿Cómo no voy a recordar una persona como Beatriz Otín? Además, recuerdo cuando nos conocimos, que fue en un festival en Villalba, aquel año. ¿Sí? Yo traía a los japoneses de Ghibli, los que hacen las películas estas de animación, ¿te acuerdas? Los que hacían, sí, sí. Marco Heidi, la princesa Mononoke, el viaje de Shihiro, el anime japonés. Acabamos de grabar con ellos, con Miyazaki, y habían venido con nosotros. Y lo subimos al escenario, allí a Collado de Villalba. Entonces, era un festival celta. Bueno, aquello era como decimos, un pulpo en un garaje, ¿no? Aquellos japoneses con los madrileños allí apasionados. Pero allí aprendí una cosa, que es que ellos tenían el fantasma de que aquí la gente era más felices que en Japón. Y me decían, no queremos volver a Japón, queremos quedarnos a vivir aquí, la gente es más feliz. Eso es maravilloso, eso me encanta. Producir con la música esos encuentros. Bueno, pues como hacemos, ¿no? Como con este nuevo disco, ¿no? Que estamos tocando, claro, ahora por otros conciertos. Que es que al final las personas te son las que van guiándote la música. Yo soy muy de dejarme llevar, no tanto de hacer planes. A veces en la música clásica sí se puede hacer planes a largo plazo. Yo recuerdo desde pequeñito, a mí me impactaba en el conservatorio ver cómo había chicos muy jóvenes que ya hacían planes a 15 años. Y dentro de 5 años seré director de orquesta, y dentro de 10 dirigiré esto, después mi carrera, ya no cantaré de tenor, sino que ya seré barítono y haré este repertorio y cantaré esa ópera. Eso me impactaba mucho, ¿no? El programar una vida a largo plazo. Me apasiona, ¿no? Esas estrategias de la música, de la vida, pero también dejarse llevar.
La música que llegó pues muy temprano a tu vida, y la gaita también, porque creo, confírmamelo, que la primera vez que soplaste una gaita fue en una tienda que apenas tenías 8 años y te desmayaste. ¿Eso es verdad?
Es cierto, hiperventilación. Sí, tenía 8 añitos, empecé a tocar la flauta en el colegio. Tú seguramente también, ¿verdad, Beatriz? Tocábamos
sí,
todos.
Sí, pero la no la de pico. Sigue siendo todavía el instrumento excepcional en todos los colegios, con lo que los niños se acercan a la música, la flauta de toda la vida.
Claro. Y claro, la flauta era una forma de soplar, ¿no? Casi soplas como hablas, ¿no? Con esa misma intensidad. Yo, lo de la flauta me gusta porque en el fondo estás expresando tu alma a través de tu aliento, ¿no? Estás el aire, te estás inspirando, ¿no? Para expirar hay que inspirar. Bueno, pues ese hablar a través de la música, a través de los sonidos, es algo precioso. Pero es cierto que la gaita requiere de una técnica y de una preparación física. Y yo no estaba preparado. Me caí, pero vamos, en redondo, me acuerdo perfectamente. Me desmayé.
¿Y lo de la gaita viene de familia o eres el primer miembro de tu familia que toca la gaita?
Yo creo que soy el primero. Sí tuve músicos en mi familia. Era una larga tradición de músicos. Incluso alguno de ellos se fue a Brasil, desapareció por allí, nos habían dicho que lo habían matado por celos, por ciúmes, como dicen en Brasil. Yo siempre sospeché que a lo mejor pudo tener una segunda vida por allí. De esas historias, ¿no? Que toda la gente que hemos tenido familia, ¿no? Que se iba a América y desaparecían a veces. Y entonces yo creo que ese fantasma de la música siempre estuvo en mi casa. Lo que sí descubrí es que a veces la música, el don para la música no tiene por qué ser el conocimiento del conservatorio, de la partitura, el solfeo. Descubrí, por ejemplo, que mis abuelos maternos, a lo mejor sin ser músicos, ahí había un don especial para la música. Mi abuela materna era de Madrid, y cuando se despidió de mí en Madrid, de pronto descubrí que llevaba la música dentro. Me cantó unas cosas y descubrí ese alma, esa especie de, bueno, esa magia interior. Que bueno, la descubrí cuando la pobre se estaba yendo, pero en ese momento pensé, qué suerte el poder descubrir tu don cuando eres pequeñito en el colegio, un maestro, una maestra, de pronto te dice, anda, mira niño, a ti parece que se te da bien esto, ¿no? Hay gente que, bueno, que lo descubre muy adelante en su vida, ¿no? otros que no llegan a lo mejor a descubrirlo. Eso a mí es algo que me apasiona, Beatriz. Me encanta ayudar a la gente a encontrar su vocación, su pasión. Eso es algo precioso, maravilloso, me emociona.
Qué importante es que encontrar una vocación, tenerlo claro, es felicidad y no es sentirse perdido, ¿verdad? Es muy difícil caminar sin tener un objetivo. Una vez que uno tiene un objetivo en la vida, pone pues quiero ser esto, quiero ser lo otro, ya como que todas las energías confluyen en esa dirección y se va marcando el camino. Si no, realmente andamos perdidos, así que es una suerte que alguien se tope contigo y encuentre esa vocación. Cuando tú creces, aquí en España lo que impera es el pop, el rock. ¿Tú recuerdas, Carlos, en qué momento de tu vida se prende la chispa de la gaita, de la música celta? Porque yo no sé si ha sido fácil dar a conocer este estilo musical en España.
Fíjate, claro, yo era muy pequeñito en el colegio, pues se reían de ti porque tocabas la gaita, imagínate. O era el flautista de Hamelin con la flauta. O, imagínate, ¿no? Eras el rarito de la clase. Pero para mí cambió todo el hecho de empezar a viajar fuera, el poder ir a festivales, pues recuerdo el festival Interceltic de Lorient en Bretaña, en Francia. De pronto descubrías que, claro, en España estábamos en una época de salvar la tradición. En aquel momento, cuando yo tenía 8 añitos, 10 años, lo que te decían los maestros era, no lo dejes, hay que salvar la tradición, vamos a ir por las escuelas tocando estos instrumentos, tenemos que hacer que estas músicas tradicionales no desaparezcan. En cambio, al tocar en Bretaña, en Francia, veía que el público exigía algo más allá, exigía ver un artista encima del escenario. Aunque tú tocases la gaita, una flauta, un instrumento tradicional, tú tenías que ser artista y tenías que emocionar a la gente. Y además la gente pagaba una entrada por ir a ese concierto. Para mí aquello era algo novedoso, absolutamente. Y yo creo que sí, me sentí artista por primera vez en ese tipo de festivales en Francia, en concreto en Lorient. Entonces, ya al conocer a los irlandeses, a The Chieftains, ya cuando me apadrinan con ellos y me llevan por el mundo, y de pronto empiezo a ver que artistas de otros géneros, gente que yo ni conocía. O sea, yo cuando toqué con The Who en el Carnegie Hall de Nueva York, ¿sí? Yo no sabía quiénes eran The Who. O Bob Dylan sí me sonaba, Bob Dylan, pero yo no había escuchado especialmente sus discos. Pero fue precioso porque, bueno, yo era jovencísimo, pero noté un cariño de todas aquellas estrellas del rock y del pop hacia la música tradicional y un respeto, como que en el mundo anglosajón se dan cuenta de que el pop y el rock son herederos de una transmisión muy antigua que se produjo por eso, por la música celta, por estas tradiciones. Entonces había como un respeto, un cariño hacia los Chieftains. Y bueno, y cuando les contaba que tocaba The Bagpipes and I Come From Spain, bueno, les parecía alucinante. Y también noté muy rápidamente que oye, que todo el mundo quería venir a vivir aquí, que de pronto a través de la música ¿sí? percibían una alegría. Sí, yo sé, es algo que además enseguida lo percibí de, te hablaba de mi paisano Julio Iglesias, me di cuenta de ¿sí? que Julio Iglesias era hasta como una táctica natural, ¿no? Que utilizó toda ajá. su vida, que era el decir, bueno, I come from Spain, soy más feliz que tú, porque I come from Spain. Entonces, claro, eso a la gente le produce un fantasma, o sea, es que solo vernos a los ojos, ellos ya perciben que somos más felices, que somos más afortunados, que entonces, esos imaginarios, tú piensas que la gente en el mundo vive, trabaja, todo el mundo está trabajando en el mundo, pero trabaja para ser felices, para encontrar algo que les un camino. Y cuando notan que, bueno, esos imaginarios están ahí. Yo siempre pienso, ¿no? Para un inglés, el paraíso seguramente está al sur. Para un irlandés, también el paraíso está en Spain, está en el sur. Para nosotros, es posible que estén en las palmeras esas del Caribe, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que aquí también hay un paraíso.
Pues nos quedamos con esa idea de que la felicidad está en nosotros, que la tenemos cerca, que siempre ponemos la mirada en el otro, en lo demás allá, y estamos desperdiciando el momento de ser felices con lo que tenemos aquí en nuestro país. Carlos Núñez ha viajado por todo el mundo y nos está diciendo que aquí en España somos muy felices y somos la envidia. ¿Seguirás de gira durante todo el verano? Me consta, Carlos, que tienes conciertos hasta el final del año, así que espero más adelante volver a hablar contigo. Ha sido un placer reencontrarnos a través de las ondas. Te deseo lo mejor para estos meses.
Oh, muchas gracias, Beatriz. Es cierto que ahora nos iremos, después del verano, iremos de gira por Estados Unidos, retomamos las giras internacionales de estas largas, iremos a Estados Unidos, y después me hace especial ilusión dos conciertos con los que cerramos el año. En el Palau de la Música, en Barcelona, 30 de diciembre, y la segunda semana de enero abrimos el año en Madrid, en el Price. Así que estás
es
invitada,
muy tradicional. Qué bien.
Tú y toda la gente que nos escucha.
Pues muchísimas gracias, que vaya bien, un gran abrazo, cuídate.
Igualmente, gracias.
También a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Te nombran Nariz de Oro, el mejor sommelier de España. La gente se estará preguntando el motivo por el que no puedes beber alcohol.
Tuve un colapso, pensaba que me moría.
El Monoburgo siempre se ha mirado al espejo, siempre se ha dicho una frase: mañana ganamos. Monoburgo, buenos días.
Buenos días.
La ganaste, ese partido lo ganaste.
Interesante.
El doctor Manuel Sanz Segarra es experto en el estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte.
El enfermo me manifestó y me contó una experiencia cercana a la muerte completa. Entonces yo pensé, aquí hay algo más que desconocer.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si tienes problemas de negocios, él los soluciona.
Si intentas mentir, te romperé los huesos.
Si tienes problemas con él, mal negocio. Sylvester Stallone, Ed Carter, asesino implacable. El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la sandía negra.
Esta semana solo 0,65 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
McDonald's lanza los premios Bit Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación conservación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es. Puma Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detener unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Son las 12 en las Islas Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Slichting.